Espinosa nace en Holanda, pero él procede de familia sefardí, es decir, de judíos españoles. En el siglo XV fueron expulsados, entonces salieron, pasaron por Portugal y acabaron en Holanda. Espinosa ya nace en Holanda. Holanda era ya en aquella época el país seguramente con el mayor, el país más civilizado, sobre todo en lo político, religioso, etc., con bastantes libertades dentro de lo que cabe. En fin, como digo, ya era una cosa civilizada. Bueno, ella Espinosa, a pesar de que aún así tuvo bastantes problemas, no pocos problemas, pudo desarrollar su labor. Es verdad que él apenas ni se interesó ni, por supuesto, formó parte del mundo académico. Él al principio se dedicó a escribir textos sobre, comentando la filosofía cartesiana principalmente, son los que tuvieron cierto eco académico. Pero luego él se centró en su profesión de pulidor de mentes, de lentes, perdón. Entonces, la confusión tiene su interés, como veremos enseguida. Pulir lentes, se dedicó a pulir lentes. Es un oficio también muy de la época, claro. Porque, no sé si lo comenté yo aquí, pero un aspecto importantísimo del mundo tecnológico, ¿no?, que determina el cambio de paradigma en lo físico, por ejemplo, al mecanicismo y una nueva teoría física del universo, es el telescopio, son las lentes. Porque lo que hace Galileo, por ejemplo, con el telescopio, es tratar de pasar como verdadero una distorsión visual de la realidad. Es algo fascinante. Bueno, en todo caso, él se dedicó a pulir lentes, digamos en soledad, a escribir en su estudio. Además, él fue expulsado de la comunidad judía. Por cierto, él fue expulsado, bueno, por diversos motivos. Su defensa la hizo un español, de hecho, el sefardí, es decir, el español que hablaban los judíos, el español medieval, ¿no?, que hablaban los judíos de Europa Occidental, de España fundamentalmente, claro, que todavía se conserva en ciertos lugares del norte de África y fundamentalmente en Israel. El otro gran idioma medieval de los judíos era el yiddish, que era una especie de alemán medieval. Bueno, el caso es que la gran obra de Spinoza, como os he mostrado, lleva por título, se la conoce como la ética de Spinoza. En latín, ética more geometria, es decir, la ética demostrada según el orden geométrico. La obra, de hecho, está estructurada como un tratado de geometría. Empieza con definiciones, axiomas, proposiciones, escolios, corolarios, de tal manera que lo que pretende Spinoza es aplicar ese método geométrico al orden total de la realidad para poder explicarlo, para poder entenderlo. Se llegó, algún estudioso llegó a afirmar que si se metiera en el contenido de las primeras definiciones y proposiciones de la ética de Spinoza en un ordenador, el ordenador podría sacar toda la ética de Spinoza siguiendo el orden del planteamiento. Tal es el rigor geométrico de expositivo, ¿no?, de la obra de Spinoza, ¿no? Y, sin embargo, claro, con esa frialdad geométrica que Spinoza desarrolla en la ética, como vamos a ver, lo que está planteando, pues, en fin, puede llegar a considerarse bastante, bastante duro. Desde luego, cuando uno lee, sobre todo por primera vez, la ética, empieza a sentir un vértigo de que no le abandone en ningún momento. ¿Qué es lo que, digamos, cuál sería el planteamiento básico de Spinoza? Hay que tener en cuenta que Spinoza parte, digamos, como siempre, lo hemos comentado muchas veces aquí, todo pensador, toda obra, todo pensamiento filosófico, toda obra filosófica, toda filosofía, toda escuela, piensa contra algo o contra alguien. El pensamiento siempre es guerrero en este sentido, ¿no? Siempre va a la contra. Porque no puedes, no, como hemos dicho muchas veces, no se puede pensar en el vacío, ¿no?, a partir de la nada, sino que hay que tomar impulso sobre algo, ¿no? Bueno, pues a partir de que toma impulso de Spinoza. ¿Contra quién piensa Spinoza? Pues Spinoza piensa contra Descartes, lógicamente, contra la filosofía cartesiana, que en el mundo académico se ha impuesto como el referente más importante. Y en particular, Spinoza trata de tomarse, digamos, en serio, con el mayor rigor posible, una de las nociones básicas del pensamiento cartesiano, al menos en su concepción de la realidad, que es la noción de sustancia. Si recordáis, sustancia era aplicado por Descartes a Dios o a lo infinito, al pensamiento y a la extensión, afirmando que pensamiento y extensión, si bien dependen de la sustancia infinita, de la res infinita, como seres finitos que son, sin embargo, son sustancias el uno con respecto al otro, afirmando de tal modo la mutua independencia ontológica entre pensamiento y extensión. Pero la mutua independencia ontológica entre pensamiento y extensión, es decir, que extensión y pensamiento sean independientes para Descartes, que se rijan, digamos, por leyes distintas, ¿qué le permitía afirmar? ¿Cuál era la conclusión? Si el cuerpo se rige por unas leyes, digamos, físicas o naturales, y la mente por otras, esta independencia, ¿qué le permitía afirmar a Descartes? Dios. Pero el hecho de que extensión y pensamiento sean distintos, ¿cuál es la consecuencia? Hombre, si... ¿Y? Independientes. ¿Y? Digamos que si hay tres sustancias en la realidad, eso quiere decir que los seres pueden ubicarse en una u otra, ¿sí o no? Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, voy andando por la calle y me encuentro a Dios, ¿a Dios dónde lo meto? ¿En qué tipo de sustancia?
No,
en una sustancia, claro. La sustancia infinita. Porque como no es ni extensión ni pensamiento, yo me encuentro una piedra, ¿dónde la cuelgo? Dentro de la extensión. Forma parte de la sustancia extensa, diríamos, de la materia, etc. Si yo me encuentro una idea, el teorema de Pitágoras, ¿dónde lo puedo? En el pensamiento. Y si yo empiezo a dar clase y me encuentro con vosotros, ¿a vosotros dónde os meto? En los dos. Resulta que hay una criatura, un ser finito en la realidad, que está dotado de ambas sustancias. ¿Y qué característica le otorga esto a ese ser creado tan particular? ¿Qué es qué? Dado que está dotado de cuerpo y de mente, y cuerpo y mente se rigen por leyes distintas, eso quiere decir que mientras que la piedra, la amapola o el escarabajo se rigen solo por leyes físicas, ¿el ser humano qué? ¿Se rige solo por leyes físicas?
No.
Por lo tanto, ¿qué es? Infinito, ¿no?
Un compuesto.
Un compuesto, ¿y por lo tanto qué es?
Una bestia.
¿Perdón?
Una bestia.
¿Una bestia?
Una mezcla.
Hombre, sí, claro, una mezcla. Pero, ¿por qué? ¿Qué consecuencia tiene? Dios habría hecho al hombre como a su imagen y semejanza, decíamos, ¿no? Habría dejado en él el reflejo de su realidad, de su infinitud. ¿Cuál es ese reflejo? ¿Cómo se refleja el alma dotada de qué? De libre albedrío, en efecto. La mutua independencia ontológica entre extensión y pensamiento es la base para afirmar el libre albedrío. Habría en la realidad un ámbito que escaparía al orden necesario de las leyes físicas. Como escapa al orden necesario de las leyes físicas, el alma, o el pensamiento o la mente, tiene libertad para decidir. Y esto, como veíamos, era
prácticamente un eje medular de toda la filosofía escolástica y de la filosofía cartesiana. ¿Qué es lo que hace Spinoza?
Spinoza concibe
la noción de sustancia en términos estrictos, rigurosos.
Como digo, la primera parte de la ética de Spinoza empieza con las siguientes definiciones. O sea, empieza así. O sea, la primera frase es esta, ¿eh? Por causa de sí, anda que hace una introducción el tío, ¿no? Entra, vamos, sin anestesia. Por causa de sí, causa sui, se dice en latín, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia. O lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Causa de sí es aquello que, para el cual esencia y existencia son lo mismo. Segunda definición. Se llama finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de su misma naturaleza, dice. Como yo soy finito, estoy limitado por otra cosa que también es finita, pero de mi misma naturaleza. Por ejemplo, se dice que es finito un cuerpo, es decir, algo extenso, porque concebimos siempre otro mayor. De igual modo, un pensamiento es limitado por otro pensamiento. Pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento, ni un pensamiento por un cuerpo. ¿Se entiende? Atención. Por sustancia, entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Si recordáis, es como habíamos como hemos definido sustancia. Por atributo, entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Aquello que el entendimiento percibe de una sustancia. Eso es el atributo. Ahora lo especificaremos. Por modo, entiendo las afecciones de una sustancia. O sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido. De tal manera que, ¿qué es lo que está planteando aquí Spinoza? Lo que está planteando Spinoza es lo siguiente. Si tomamos la definición de sustancia, ¿de quién podemos afirmar que es sustancia? Es decir, si la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para ser ni para ser concebido, ¿a quién realmente le podemos atribuir la sustancialidad?
A Dios.
Solo habría una única sustancia infinita. Solo. Porque todo lo demás necesita de otra cosa para existir. Por modo, entiendo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido. Para Spinoza, no hay en la realidad nada más que una sustancia infinita. Una sustancia infinita compuesta de infinitos modos, es decir, de formas de ser que son infinitas, digamos el número. Modos de ser que pueden ser concebidos bajo que el pensamiento humano puede concebir solo bajo dos puntos de vista, extensión y pensamiento, que es lo que él denomina atributos. Es decir, los atributos, la extensión y el pensamiento serían las maneras, los puntos de vista bajo los cuales el entendimiento puede percibir o concebir la sustancia infinita. Los atributos son los puntos de vista bajo los cuales el entendimiento puede concebir la sustancia infinita, los modos de ser de la sustancia infinita. O dicho de otra manera, todo en definito sería solo sería un modo de ser de la sustancia infinita, que nosotros, dotados de entendimiento, podemos concebir como extensión o como pensamiento. pero porque solo tenemos noticia, digamos, de esos dos atributos.
Pero habría infinitos atributos.
Esa sustancia infinita no es otra cosa más que el orden necesario de la naturaleza. Toda la realidad estaría, digamos, sometida a un orden necesario, que es el orden de la naturaleza. Y así, cada ente finito sería el producto de una concatenación, de una confluencia múltiple de causas que forman parte del orden necesario de la realidad. Todo ser finito está determinado a obrar y a ser como es por otra causa. Este era básicamente el planteamiento que utilizaba Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás utilizaba el argumento de la imposibilidad de proceder hasta el infinito en una causalidad lineal. Lo que está planteando Spinoza es que no hay una causalidad lineal, sino que el orden de la realidad estaría formado por una especie de red multicausal. No hay una causalidad lineal, sino que la causalidad es múltiple. Es decir, son una multiplicidad de causas las que determinan cada ser finito. ¿De acuerdo? Causas que no, que le son ajenas, digamos, que no están en su esencia, sino en la esencia o en el orden genérico de toda la realidad, de toda la naturaleza. Un montón de causas confluyen en mí y me determinan a ser como soy. Por eso todo ser finito es heterodeterminado. ¿Por qué? Porque está determinado a ser o a obrar por otras causas. Por causas que le son ajenas. Que sería algo autodeterminado. ¿De quién o de qué podemos decir que es autodeterminado? Es decir, que solo está determinado a ser y a obrar por su propia naturaleza, por su propia esencia. Dios o la naturaleza, es decir, la sustancia infinita. Solo la sustancia infinita está determinada por su propia esencia y no por la de otro. Solo la sustancia infinita es libre en este sentido. Lo que está poniendo en juego Spinoza es la destrucción de este eje medular del que hablábamos antes, que era básico en toda la filosofía escolástica y la filosofía cartesiana, que es el libre albedrío. Si el ser humano es cuerpo y mente, pero hay una única sustancia infinita, ¿qué son realmente cuerpo y mente? Pues cuerpo y mente, dice Spinoza, no son otra cosa nada más que puntos de vista bajo los cuales concebimos la sustancia infinita en sus modos. Dicho de otra manera, cuerpo y mente son lo mismo. El orden y conexión de las ideas, dice Spinoza en la proposición séptima de la parte segunda de la ética, El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Y en el corolario dice, se sigue de aquí que la potencia de pensar de Dios es igual a su potencia de obrar. Esto es, todo cuanto se sigue formalmente de la infinita naturaleza de Dios, se sigue en él objetivamente a partir de la idea de Dios, en el mismo orden y con la misma conexión. Escolio. Antes de seguir adelante, debemos traer a la memoria aquí lo que más arriba hemos mostrado, a saber, que todo cuanto puede ser percibido por el entendimiento infinito como constitutivo de la esencia de una sustancia, pertenece solo a una única sustancia. Y consiguientemente, que la sustancia pensante y la sustancia extensa, sustancia pensante y sustancia extensa, que no son tales sustancias, claro, esa es la terminología cartesiana. Sustancia pensante y sustancia extensa son una sola y misma sustancia, aprendida ya desde un atributo y ya desde el otro. Así también, un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y misma cosa, pero expresada de dos maneras distintas. Es decir, que explícitamente, como hemos dicho antes, cuerpo y alma son lo mismo. Dice, el alma y el cuerpo, en el escolio de la proposición 2 de la parte tercera, dice, el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa, que se concibe ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el de la extensión, de donde resulta que el orden o concatenación de las cosas es uno solo. Ya se conciba la naturaleza bajo tal atributo, ya bajo tal orden. Y por consiguiente, que el orden de las acciones y pasiones de nuestro cuerpo se corresponde por naturaleza con el orden de las acciones y pasiones del alma. Es decir, que exactamente las mismas leyes causales que rigen y determinan lo que es el cuerpo, lo que es la extensión, lo que es lo material, son las mismas leyes que rigen y determinan lo que denominamos alma. El hombre no es un compuesto de cuerpo y alma, para Spinoza. El hombre es un ser finito que unas veces concebimos bajo el punto de vista de la extensión y otras bajo el punto de vista del pensamiento, pero que se rigen exactamente por las mismas leyes. De tal manera que si, como hemos dicho antes, el pensamiento, digamos, el alma, se rige por las mismas leyes necesarias del orden de la naturaleza, leyes que determinan y se imponen a la extensión, ¿qué queda del libre albedrío? Pues no queda nada. Dice Spinoza más adelante. De modo que la experiencia misma acciona. De modo que la experiencia misma, si alguien prefiere que su vida no cambie radicalmente en este momento, casi mejor que no escuche. De modo que la experiencia misma, no menos claramente que la razón, enseña que los hombres creen ser libres solo a causa de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Y además porque las decisiones del alma no son otra cosa que los apetitos mismos y varían según la diversa disposición del cuerpo. Todo ello muestra claramente que tanto la decisión como el apetito del alma y la determinación del cuerpo son cosas simultáneas por naturaleza. O mejor dicho, no ya simultáneas. Son una sola y misma cosa, a la que llamamos decisión cuando la consideramos bajo el atributo del pensamiento y determinación cuando la consideramos bajo el atributo de la extensión. Es decir, que lo que en mi cuerpo determina la sed y por lo tanto tomar un vaso de agua, yo, dotado de pensamiento, lo traduzco bajo el término decisión. Decido que bebo agua. Pero no hay tal decisión. Es una determinación que opera en el ser finito, en el ente finito, pero que bajo el atributo del pensamiento se imagina o se sueña así. Llamamos, dice todo ya muestra claramente que tanto la decisión como el apetito del alma y la determinación del cuerpo son cosas simultáneas por naturaleza, o mejor dicho, son una sola y misma cosa, a la que llamamos decisión cuando la consideramos bajo el atributo del pensamiento y determinación cuando la consideramos bajo el atributo de la extensión, y la deducimos de las leyes del movimiento y del reposo. Y esto será aún más claro por lo que vamos a decir. Pues hay otra cosa que quisiera notar particularmente aquí, a saber, que nosotros no podemos, por decisión del alma, hacer nada que previamente no recordemos. Por ejemplo, no podemos decir una palabra si no nos acordamos de ella, y no cae bajo la potestad del alma el acordarse u olvidarse de alguna cosa. Por ello se cree que bajo la potestad del alma solo está el hecho de que podamos, en virtud de la sola decisión del alma, callar o hablar de la cosa que recordamos. Pero cuando soñamos que hablamos, creemos que hablamos por libre decisión del alma. Y sin embargo no hablamos, o si lo hacemos, ello sucede en virtud de un movimiento espontáneo del cuerpo. Soñamos además que ocultamos a los hombres ciertas cosas, y ello por la misma decisión del alma en cuya virtud estamos, estando despiertos, callamos lo que sabemos. Soñamos, en fin, que por decisión del alma hacemos ciertas cosas que despiertos no osamos hacer. Y siendo ello así, me gustaría mucho saber si hay en el alma dos clases de decisiones, unas fantásticas y otras libres. Y si no se quiere incurrir en tan gran tontería, debe necesariamente concederse que esa decisión del alma, que se cree ser libre, no se distingue de la imaginación o del recuerdo mismo, y no es más que la afirmación implícita en la idea en cuanto que es libre. Y de esta suerte, tales decisiones surgen en el alma con la misma necesidad que las ideas de las cosas existentes en acto. Así pues, fijaos cómo remata el pasaje de manera despiadada. Así pues, quienes creen que hablan o callan o hacen cualquier cosa por libre decisión del alma, sueñan con los ojos abiertos. No hay libre decisión del alma, no hay libre albedrío. Estamos determinados a obrar por el orden necesario de los acontecimientos, el orden necesario de la naturaleza, que constituye la sustancia infinita en sí mismo. Por eso dice Spinoza en algún lugar, lo tenéis ahí en el guión, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, llamarlo como queráis. ¿De dónde sale entonces el libre albedrío? Dice Spinoza, lo acabamos de leer. El hombre se cree libre porque es consciente de sus actos, pero ignorante de las causas que lo determinan a obrar. Resulta que el ser humano es ese particular ser finito dotado de conciencia, y al ser consciente de sus actos, cree que decide sus actos. Pero no hay tal decisión. Lo que cuando hay surge la idea de decisión o la idea de libre voluntad por defecto de conocimiento. Como desconozco las causas que me determinan a obrar, creo que no hay tales causas y que por lo tanto esas acciones nacen o brotan de mi decisión libre. Por eso dice Descartes que no hay nada contingente, claro. Que lo que llamamos contingente es producto de nuestra ignorancia. Cuando decimos que algo es contingente, cuando no tiene causas materiales que lo determinan a obrar necesariamente, sino cuando yo ignoro esas causas. Por eso, aún más, dice, ni siquiera de Dios podemos predicar voluntad, porque la voluntad es una carencia, es una imperfección. Es como admitir un resquicio en la realidad que no se rija por ese orden necesario. No hay voluntad de Dios, es un absurdo, dice Spinoza literalmente. La voluntad de Dios es asylum ignorantiae, el asilo de la ignorancia. Cuando no sabemos las causas de algo, decimos esto es la voluntad de Dios. Y en ese saco lo echamos todo. Hoy se sustituye la voluntad de Dios por otras cosas. Pero no me quiero apegar a la actualidad. Prefiero seguir en el siglo XVII. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Un absurdo completamente, porque a Dios no le falta de nada.
El mundo no es como es, dirá Spinoza, porque Dios haya decidido que sea así. El mundo es como es, porque no puede dejar de ser como es. Porque está regido por un orden necesario. Y digamos, lo que entendemos por Dios es ese orden necesario. Por eso Dios es libre, solamente en el sentido de que está determinado a obrar por sí mismo y no por otra cosa. Todos los demás, podríamos decir, no somos libres ni siquiera en ese sentido. Porque todo ser finito está determinado a obrar por la naturaleza divina o natural del orden necesario de las cosas. Y no por mí mismo, como ente finito que soy. ¿Qué libertad le cabe al ser humano? La única libertad que le cabe al ser humano es la del conocimiento. La única libertad que me cabe a mí es la de conocer las causas que me determinan a obrar. Es conocer ese orden necesario que me determina a ser como soy. Que me determina a ser como soy. El libre albedrío está asociado a otra idea de tradición filosófica muy fuerte, pero que se ha convertido en un prejuicio. Y como dirá explícitamente Spinoza, me he dedicado a combatir prejuicios. Uno es el de la libre voluntad o libre albedrío. Otro asociado a él es precisamente el de la causa final. En el importantísimo apéndice a la parte primera de la ética, cuando Spinoza ha planteado, ha puesto en juego, digamos, su concepción ontológica, ¿no?, de la realidad, dice así: con lo dicho, he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades, a saber, que existe necesariamente y que es único, que es y obra en virtud de la sola necesidad de su naturaleza. Obra por necesidad, no por libre albedrío, no por libre voluntad. Que es causa libre de todas las cosas, en el sentido explicado, de que él se determina por su propia naturaleza y no por la de otro. Que es autónomo en ese sentido. ¿Y de qué modo lo es? Que todas las cosas son en Dios y dependen de él. De suerte que sin él no pueden ser ni concebirse. Y por último, que todas han sido predeterminadas por Dios, no en virtud de la libertad de su voluntad o por su capricho absoluto, sino en virtud de la naturaleza de Dios, o sea, su infinita potencia tomada absolutamente. Además, siempre que he tenido ocasión, he procurado remover los prejuicios que hubieran podido impedir que mis demostraciones se percibiesen bien. Pero como aún quedan no pocos prejuicios que podrían y pueden en el más alto grado impedir que los hombres comprendan la concatenación de las cosas en el orden en que la he explicado, he pensado que valía la pena someterlos aquí al examen de la razón. Es decir, que después de toda la primera parte de la ética, como la mayor parte de los seres humanos que la hayan leído no van a entender nada, o no se atreverán a entender nada, hay que explicarlo mejor. Y todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin. E incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin. Pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que le rinda culto. Consideraré, pues, este solo prejuicio, buscando en primer lugar la causa por la que le presta su asentimiento la mayoría y por la que todos son tan propensos naturalmente a darle acogida. Después, mostraré su falsedad. Y finalmente, cómo han surgido de él los prejuicios acerca del bien y el mal, el mérito y el pecado, la alabanza y el vituperio, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad y otros de este género. Ahora bien, deducir todo y a partir de la naturaleza del alma humana no es de este lugar. Aquí me bastará con tomar como fundamento lo que todos deben reconocer, a saber, que todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y que todos los hombres poseen apetito de buscar lo que les es útil y de ello son conscientes. Una cosa es ser consciente de mis actos y otra conocerlos. Somos conscientes de mis actos, pero desconozco las causas que nos motivan. De ahí surge, ese es
la base que genera la ilusión de la libertad, entendida como libre albedrío, como voluntad libre. De ahí se sigue, primero, que los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni soñando piensan en las causas que les disponen a apetecer y querer, porque las ignoran. Se sigue, segundo, que los hombres actúan siempre con vistas a un fin, a saber, con vistas a la utilidad que apetece, de lo que resulta que solo anhelan siempre saber las causas finales de las cosas que se llevan a cabo, pero no las causas eficientes. Esta es la cuestión. Y una vez que se han enterado de ellas, se tranquilizan, pues ya no les queda motivo alguno de duda. De tal manera que, digamos, que ese esquema de pensamiento es el que el hombre extrapola a la realidad. Se le supone a la naturaleza formada, orientada o regida por causas finales, por finalidades. E incluso que Dios mismo hace las cosas en el mundo con una finalidad. Dice Spinoza, eso no es nada más que el efecto de proyectar un esquema de pensamiento específico del ser humano a la totalidad de lo real. Tal tipo de causas no rigen en la realidad. La realidad no se guía por finalidades, sino por causas eficientes, por un orden causal necesario que incide en cada ente finito determinándolo. Esos entes finitos determinados por otras causas, que son conscientes de sus actos, son los que sueñan con ser libres. Pero como hemos visto con claridad cristalina, no lo son.